Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
La actividad constructora ha terminado el primer semestre de 2022 con un crecimiento acumulado de 1.3%, pese a que se esperaba llegar con 0% de incremento a la mitad de año. Suena alentador, ¿cierto? Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que las proyecciones de los especialistas nos anuncian que se avecina una caída. Además, una posible alza en el precio de las viviendas al cierre de este año. Vamos a analizarlo hoy en el programa, pero antes vamos con las cifras del dólar. En breve entonces vamos a tener las cifras del dólar en pantalla, así es, ya lo tenemos ahí. Hoy los cambistas compran el dólar a 3.87 soles y lo venden a 3.90 en promedio. En las casas de cambio digitales se calcula que el billete verde se compra a un aproximado de 3.88 y se vende a cerca de 3.90. Esto por supuesto va variando en el transcurso del día. Al final, cerca de la 1 de la tarde, tendremos una cifra final hasta el día siguiente a las 9 de la mañana. Ahora sí, vamos con el tema de fondo. ¿Y qué les parece si vamos directo a la entrevista para conversar con el ingeniero Jorge Zapata, el expresidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Capeco, sobre el tema que justamente hablamos en la introducción? ¿Cómo está? Muy buenos días, ingeniero Zapata.
Muy buenos días, a sus órdenes para la entrevista.
Para empezar, ¿a qué se debe el crecimiento del sector construcción, pese a lo discreto que puede resultar la cifra?
Mira, nosotros tenemos unas cifras de un crecimiento negativo, más bien, en los últimos meses. El crecimiento que se dio el año pasado ha traído cierto impulso a este año, con lo cual el año pasado veníamos con buena proyección y los primeros meses de este año 2022 eso ha continuado. Pero ya durante los últimos meses ya se ve una desaceleración. ¿A qué se debe lo que estoy explicando? El año pasado se reactivó mucho la parte de obra pública, ¿no? No nos olvidemos que el Estado puso muchos recursos en planes de reactivación y la obra pública empezó a dinamizarse y eso continuó todo el año 2021 y a comienzos del 2022. Luego han sucedido unos problemas de falta de inversiones que han ahondado el problema porque en el sector privado se observa cada vez menos crecimiento y probablemente los últimos meses del año veamos un decrecimiento de la obra privada.
O sea, en síntesis podemos decir que la proyección hacia el cierre de este año es negativa.
Sí, la proyección hacia el cierre de este año, dependiendo mucho de lo que se haga en estos meses, porque falta muy poco para cerrar el año, no es buena y lo que hay que hacer es recuperar la inversión privada, que como todos sabemos está muy deteriorada, y parte de la inversión privada es la inversión en edificaciones, en vivienda, ¿no? En edificios de vivienda o en urbanizaciones para vivienda. Tenemos una buena noticia que ya se han aprobado créditos suplementarios para los subsidios a la vivienda, lo cual ayuda mucho a que se reactive el mercado, porque hay que acordarse que en junio, julio se estaban agotando estos presupuestos y nos íbamos a quedar sin bonos. Eso hubiese sido un desastre para la industria inmobiliaria. Felizmente el Ministerio de Vivienda ha actuado bien en ese sentido y ha conseguido los presupuestos para llegar hasta fin de año con los subsidios necesarios. Así que ahora hay que trabajar en conjunto para que no suban las tasas de interés de créditos hipotecarios, por lo menos los que están apoyados en el fondo Mi Vivienda, porque las tasas de interés de otro tipo de fondeos ya subieron y están bastante altas, están bastante complicadas para las familias que quieren adquirir su crédito hipotecario para compra de vivienda. Entonces, el Estado tendría que ser un paliativo a esta situación. Así que dependiendo de esos factores, vamos a ver si tenemos un crecimiento ligero, aunque sea, pero crecimiento este año, o cerramos el año con una cifra significativa.
Ahora, ingeniero Zapata, yo le pregunto, Hemos hablado acerca de algunos logros que puede haber obtenido el Ministerio de Vivienda en cuanto a trabajo conjunto con ustedes y con el sector de la construcción, pero ¿cuánto influye la poca capacidad del gobierno para invertir en el presupuesto público en el sector construcción? Quizá para que puedan, no sé, tal vez apalear estas cifras.
Sin duda influye mucho, pero el problema no es que solo sea el gobierno central. El problema es que los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen las mismas dificultades, ¿no? O sea, las obras paralizadas que, según Contraloría, ya llegaron a los 30 mil millones de soles. Fíjese el monto del que estamos hablando, ¿no? 30 mil millones de soles en obras paralizadas. Obviamente no son obras solamente del gobierno central. Obviamente el gobierno central contribuye con su cuota de ineficiencia, pero también los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Entonces es un conjunto de ineficiencias las que están produciendo esta situación, por la cual las obras no se concluyen, los presupuestos no se ejecutan. Sabemos que durante los últimos años los presupuestos de inversión pública llegan al 60-65% como mucho de ejecución. Y toda esta problemática está vinculada al sistema de contratación que tenemos y obviamente también a la corrupción, ¿no? que lamentablemente está muy extendida.
Ahora, ingeniero, hay una preocupación en el sector de la construcción que ustedes claramente la analizan a diario. Los precios de los materiales de construcción están subiendo y por ende, ¿esto va a conllevar a que puedan subir los precios de las viviendas?
Definitivamente, los precios no solo están subiendo, ya han subido en porcentajes importantes. Y estos materiales de construcción que han subido son los que pesan mucho en el presupuesto total de una obra de construcción, ¿no? Estamos hablando del acero, del ladrillo, del cerámico, el cemento, que también algo ha subido. Entonces, obviamente hay que trasladar ese precio, ese mayor costo de construcción al precio. Ahora, la ecuación no es tan exacta, ¿no? No es tan directa, porque hay otro factor que interviene, que es la demanda, ¿no? El precio de la vivienda no puede subir si es que la demanda no lo aguanta, no lo puede absorber. Entonces, definitivamente la subida de costos de construcción presiona, eso sí es clarísimo, presiona al alza de precios de vivienda, pero hay una demanda que tiene que tratar de equilibrar, ¿no? Entonces, en ese juego económico es que hay que ver en dónde se sitúa el precio finalmente, pero por las estimaciones que tenemos nosotros en Capeco, creemos que sí, los precios van a subir por lo menos ligeramente.
¿Hay un porcentaje en cuanto ya hayan ustedes analizado del cual vayan a subir las viviendas?
Es difícil de estimarlo, no lo tenemos, no tenemos el número, no podría dártelo porque depende mucho de esos dos factores, ¿no? Principalmente. Uh-huh. Volvamos un poco a lo que mencionamos anteriormente. Al subir las tasas de interés de los créditos hipotecarios, suben las cuotas que tienen que pagar las familias que adquieren la vivienda. Y la capacidad adquisitiva de estas familias no ha subido, es decir, sus sueldos, sus ingresos no han subido, con lo cual se les hace complicado asumir esa cuota y, por tanto, comprar la vivienda. Entonces, la demanda se restringe. Entonces, esos factores hay que considerarlos.
Ingeniero, ahora le pregunto, ¿qué tan importante es para Capeco la aprobación de una nueva ley de contrataciones del Estado y la ley de financiamiento habitacional también?
Son dos leyes fundamentales, importantísimas, esenciales, diría. El sistema de contrataciones que tenemos en el Perú ha fracasado rotundamente, ¿no? Tan es así que tenemos que recurrir a estos mecanismos gobierno a gobierno para poder sacar adelante algunos proyectos, ¿no? Tipo reconstrucción con cambios en el norte y tipo los panamericanos que se dieron en años pasados. ¿Por qué? Porque no somos capaces de tener un buen sistema en el cual se haga un buen expediente técnico, se escoja un buen contratista, se escoja una buena supervisión y se lleve a cabo la obra con la calidad necesaria y se termine y se entregue a la población, ¿no? Ese sistema que tenemos conduce a que las obras se paralicen, haya mucha corrupción y que tengamos plata desperdiciada, ¿no? Botada a las alcantarillas, porque una obra que no se ejecuta, que no se termina, que se queda a medias, es plata tirada a la alcantarilla. Entonces, ese sistema está haciendo que tengamos esa dificultad, ese problema, ese drama nacional, es que no podamos hacer la infraestructura necesaria y que no podamos cerrar la brecha que tenemos, que es enorme, sino más bien que vaya aumentando. Entonces creemos que un componente importante de todo este sistema es la ley de contrataciones, que ha fracasado desde todo punto de vista, y hay que hacer una nueva ley y revisar todo el sistema de contrataciones que tenemos hoy día.
Ingeniero, a su consideración, el Ministerio de Economía y Finanzas está, bueno, en estos momentos presentando el plan de reactivación económica. Yo le pregunto a usted, bueno, según las estimaciones se proyecta un boom de la inversión pública. ¿Consideran para ustedes que esto es así?
Miren, volvemos al mismo tema. Claro, todos queremos que haya inversión pública porque la inversión pública cierra brechas de infraestructura que tenemos en el país y además estimula la economía. Pero de nada sirve que metamos muchos recursos cuando las obras no se ejecutan, cuando las obras no se culminan. Eso no tiene ningún sentido. Entonces hay que corregir todo el sistema de contratación pública. No le contesté sobre la ley de financiamiento habitacional en la anterior pregunta. Permítame unos minutos.
Sí, por supuesto, claro que sí.
Responderle esa parte. La ley de financiamiento habitacional es un tema también crucial, porque deberíamos tener los recursos asignados y con toda la previsibilidad del caso, saber cuántos recursos vamos a tener para subsidios a la vivienda de forma multianual. Y que no ocurra lo que ocurre en los últimos años, que a mitad del año nos quedamos sin presupuestos para subsidios y no sabemos si se va a acudir a un crédito suplementario, se va a aprobar o no se va a aprobar, con lo cual a mitad de año nos llenamos de incertidumbre, ¿no? sobre la vivienda social. Entonces eso se tiene que evitar a través de un presupuesto multianual y a través de una ley de financiamiento habitacional que provea esos recursos.
Ingeniero Jorge Zapata, muchísimas gracias por participar del programa y por la entrevista. Muy buenos días.
A ustedes, con todo gusto.
Fue entonces el ingeniero Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Capeco, quien estuvo con nosotros en el programa. El Ministerio de Economía y Finanzas está presentando el plan de reactivación económica, en donde está en estos momentos hablando acerca del otorgamiento de nuevos subsidios, del balón de gas, de las tarifas eléctricas y asimismo también de cómo va a hacer el gobierno para poder evitar la paralización de obras y nuevamente reactivar e impulsar las obras que en estos momentos no se encuentran vigentes. Ahora, es importante señalar lo siguiente. El Ministerio de Economía y Finanzas presenta este plan haciendo un paréntesis claro y dice: queremos separar la economía de la política y por tanto es lo que en estos momentos el ministro Kurt Burneo está brindando una conferencia de prensa al respecto, brindando más detalles de este plan económico. Voy a leerles un poco acerca de cuáles son estos mensajes que viene brindando el Ministerio de Economía y Finanzas, porque señala acerca de lo fundamental y necesario que son dictar medidas para la reactivación. Y entre estas están, uno, las entidades han programado para los últimos meses una mayor cantidad de gasto. Dos, la lentitud en la liberación de interferencias y adquisiciones de predios, que es justamente lo que mencionaba el ingeniero Jorge Zapata de Capeco. Tres, la paralización de obras. Y cuatro, los arbitrajes y controversias. Y finalmente, el temor y el desconocimiento del control concurrente. A ver, en sencillo, lo que el Ministerio de Economía y Finanzas quiere en estos momentos es destrabar lo que se encuentra paralizado, que son especialmente las obras y el presupuesto público, lo que se ha asignado en estos momentos para las obras y que se encuentra en estos momentos en cero, en stand-by. Ahora, este plan se le ha denominado Impulso Perú y entre otras cosas ha propuesto mejorar el crédito para las MIPES, ha propuesto también el subsidio para hogares vulnerables. El viceministro de Economía, Alex Contreras, mencionaba que entre las medidas de soporte temporal para los hogares será el subsidio al GLP para uso doméstico, el subsidio a la tarifa eléctrica para hogares más vulnerables, subsidio al transporte urbano para rutas concesionadas y autorizadas, programa de empleo temporal para la contratación de trabajadores jóvenes, bono familiar habitacional, implementación del bono alimentario con mejora en la estrategia de focalización. Entonces, estas son básicamente las medidas que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas a través de este plan de reactivación denominado Impulso Perú. Anuncia además la creación de un nuevo programa de créditos a MIPES por 500 millones de soles. Es lo que ha señalado el ministro de Economía, Curt Burneo. Este programa tiene entonces la particularidad de otorgar un bono del buen pagador que permitirá la reducción de la tasa de interés entre 3 a 5%. Y esto es importante porque justamente en el programa de hoy estamos hablando acerca de la importancia de dos leyes en específico: la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Financiamiento Habitacional. Sobre esta última es que justamente el Ministerio de Economía y Finanzas prevé que con estos subsidios y con estos bonos, el bono del buen pagador, que en este caso se otorga para la adquisición de viviendas, se reduzca entre un 3 a 5% en su tasa. Ahora, entre más medidas que por supuesto podemos seguir hablando, es acerca de crear 200.000 empleos al año, que es lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas. Y así como esta, hay muchas más medidas en esta conferencia de prensa que Curt Burneo, ministro de Economía, ha podido anunciar a la ciudadanía en general. Mañana en el programa vamos a ampliar a mayor detalle qué es lo que específicamente quiere decir cada una de estas medidas y vamos a aterrizarlas y a analizarlas por completo. Así que así llegamos al final de LR Más Economía. Mañana seguimos con más.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.